Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es viernes 7 de febrero. Vaya viernes. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en iVoox. Abrimos nuestra portada con el escarnio vivido anoche en Mestalla, con esa triste, deprimente, sonrojante, podríamos seguir, imagen ofrecida por este Valencia que es pura contradicción. Grande como para meter 46.000 espectadores en su estadio, a pesar de ir penúltimo en la Liga y de haber encajado un 7-1 contra el Barça hace unas semanas, pero pequeño como para encajar a los 3 minutos el primer gol, el segundo a los 17, y que a los 23, con el tercero, ya mucha gente se fuera desesperada a casa. Otra manita, otro drama, todo lo que no hacía falta, lo que había que evitar, pues se dio. Rafa Villarejo.
Sí, así es. Efectivamente, teníamos la sensación de que el 7-1 de Montjuïc enseñaba un camino a no seguir, y la verdad es que si no es fuera porque la situación es muy crítica y hace mucho daño a los valencianistas, pensaríamos que el Valencia estaba compitiendo sobre sí mismo o consigo mismo para intentar batir el récord, el ridículo récord de hace tan solo 15 días. Ahí fueron 18 minutos los que precisó el Barça para hacerle 3 goles al Valencia en Montjuïc, y ayer 22 minutos para hacerle ese 0-3 sonrojante y que provocó algunas escenas, luego hablaremos de ello, que yo creo que llevan sobre todo la preocupación máxima. Ya no es la crítica, ya no es los cánticos, ya no es los pitidos, ya no es el lingo home. Ayer fue la desafección en la grada, viendo cómo la gente se marchaba a casa, y sobre todo, insisto, luego hablaremos y profundizaremos sobre ello. Para mí, lo más doloroso fue la mofa de la gente viendo los últimos minutos del partido y haciendo burla de sus propios futbolistas, como guardando una distancia. La verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención. Ahora enseguida vamos con más detalles. Antes, en la sala de prensa y en la zona mixta, tras el 0-5 de anoche en la Copa, caras largas, evidentemente. Algún futbolista, lo escucharemos luego, como Pepelu, confundiendo que la prensa no tiene la culpa de nada, y sin embargo escogiendo como siempre el mismo foco y la misma diana como suele ser habitual en los futbolistas, áspero, yo diría que hasta maleducado con la prensa, luego insisto, lo escucharemos, y un Corberán que sí hizo autocrítica, aunque esto ya se lo hemos escuchado en el mes y medio que lleva varias veces. Y eso sí, ayer desde el inicio hasta el final de su rueda de prensa pidiendo perdón a la afición.
Pedir disculpas porque la imagen del equipo no ha sido la que teníamos que dar. No hemos competido a la altura de lo que exigía el partido. Como bien has dicho, desde el inicio del partido hemos cometido errores que han hecho que la eliminatoria no tuviera sentido ya a los 15 minutos. Esa está claro que no es la imagen que nosotros queremos dar. No es lo que nuestra afición merece. Han venido más de 46.000 personas y el dolor que tienen todos ellos, te aseguro que es compartido por el staff, por los jugadores, por el vestuario. Y hoy es un día amargo para todos, para la afición y para nosotros.
Ahora analizaremos el planteamiento de Carlos Corberán, el rendimiento de los jugadores, escucharemos a los protagonistas, también a la grada. Pero hay una final el domingo, una final en la Liga ante el Leganés. Nuevamente Mestalla, y hay que digerir lo de anoche y rapidito. Iván Herraiz, ¿cómo ha ido la resaca en la Ciudad Deportiva de Paterna?
Pues con poco descanso, porque los jugadores ayer se acostarían tarde y hoy han levantado temprano para llegar a la Ciudad Deportiva de Paterna, aunque el entrenamiento se ha retrasado con respecto al horario habitual. 12:30 de la mañana estaba previsto que saltaran a la Ciudad Deportiva de Paterna, no sin antes, como suele ser habitual en Corberán, hacer una sesión de vídeo vídeo para ver los errores, para corregir todo lo que ayer se vio sobre el césped, aunque cierto es que el 11 va a ser totalmente distinto el próximo domingo contra el Club Deportivo Leganés. Contaba Rafa el otro día que después de la derrota en Montjuïc les hizo ver el partido entero a los futbolistas. Hoy han salido a buena hora, 12:30, no se han retrasado. Sí los titulares de ayer, que han salido un poquito más tarde que el resto de sus compañeros, y en cualquier caso, caras largas. Lógicamente hoy ninguna sonrisa en el entrenamiento para preparar lo que va a ser otra final de las que quedan y de las que lleva el Valencia, muchas, el próximo domingo a las 4:15 contra el Leganés.
Ahora debatiremos sobre cómo puede afectar esto de cara a ese partido del domingo y las consecuencias de este auténtico sopapo en el Levante. Seguimos con nuestra portada. Mañana hay partido a las 6:30 en la Rosaleda ante el Málaga. Pedro Zamora, pendientes todos de Cocho.
Sí, viaja a Málaga el Levante. Ha hablado muy bien, Calero esta mañana del rival, del equipo de Pellicer, que es muy fuerte en casa y también fuera, según ha contado Calero. Pero como dices, todo el mundo pendiente de Cocho Orasbili. Anda con esas molestias en el tobillo izquierdo que ya le impidieron jugar en Riazor hace un par de semanas. Regresó este pasado lunes ante el Racing de Ferrol. Jugó la segunda parte, pero sigue con molestias. No ha podido entrenarse con normalidad. De hecho, me contaban que esta mañana ni siquiera ha participado con el resto del grupo. Nadie quiere correr riesgos y la idea, Fermín, es que no viaje ni siquiera esta noche a partir de las 8:30 rumbo a Málaga, para, de esta manera, perderse el encuentro ante el equipo andaluz. Junto a Cocho Orasbili se lo perdería también Ángel Algovia, que es la única baja por lesión, es así confirmada, como ha dicho Calero esta mañana. Vuelve Unai a la convocatoria después de cumplir un partido por sanción, y así ha explicado Calero las molestias que sufre Cocho Orasbili en el tobillo izquierdo.
Que ha entrenado poco porque le sigue molestando un poquitito el tobillo, no mucho, pero sí lo suficiente para impedirle de momento estar pudiendo entrenar bien. Lo que no queremos es que se tenga que volver a parar. Entonces, en principio, está complicado.
Cerramos nuestra portada con baloncesto. Seguimos muy pendientes del hombro izquierdo de Sergio de la Rea. Como os contamos en COPE a estas horas, ayer se pierde la Copa del Rey y las ventanas FIBA con la selección. El jugador se hizo una resonancia magnética ayer por la mañana y de momento se va a optar por esperar para tratar de evitar el quirófano. Va a depender de la evolución en los próximos días, de si tiene dolor, de si va ganando estabilidad, fuerza. Hay preocupación en el club. Se quiere apurar la vía conservadora. Hay muchos casos en balonmano de jugadores con subluxaciones que fortalecen y no vuelven a tener problemas. En nuestra web os contamos el caso de Jude Bellingham, el futbolista del Real Madrid, que en noviembre del 2023 sufrió esta lesión, estuvo de baja 17 días y aún no ha pasado por quirófano. Pudo acabar la Liga, jugar la Eurocopa y hasta ahora, pues con una protección, sigue haciendo vida deportiva normal. Esa es la gran esperanza que hay en el club de La Fonteta. Que Larry no tenga dolores, que fortalezca, que empiece a entrenar y que aguante, como mínimo hasta verano. Ahora hay un dilema, fichar o no fichar. El 28 de febrero acaba el plazo. Mientras se valora y se toman decisiones, llega el Barça a La Fonteta este domingo a las 6:30 de la tarde. El miércoles no jugaron por problemas físicos Braima, Pradilla, Costello y Montero. Veremos cómo evolucionan. Estén los que estén, Pedro Martínez ha dejado claro que el estilo es innegociable.
Creiem que la forma en què volem jugar és innegociable, diguem, no? O sigui, no la tenim que canviar, diguem, no? Però evidentment surt pitjor. Surt pitjor si no tens els jugadors pues, en forma i el número de jugadors determinats. Però bueno, nosaltres tenim que anar a fer el que fem sempre, amb entrega, amb il·lusió, amb bona mentalitat i ja està, competir i ens tenim que sentir super obligats a fer el màxim que podem amb el que tenim davant. Fins on arribem, que jo crec que amb bona mentalitat pues pots arribar lluny. La preparació del partit del diumenge està molt condicionada per la problemàtica física. Avui, per exemple, ha sigut bastant dramàtic.
Dramàtic. Así califica cómo está la enfermería en estos momentos de Valencia Basket. Veremos cómo se recuperan los tocados de cara al domingo a las 6:30 en La Fonteta. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, con Pedro Zamora, Iván Herraiz, capitán E2 por Uruguay Esther. Te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial. Javi García, un día más, unas recomendaciones y despegamos.
¿Buscas sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Soltad a los perros porque me he escapado.
Quique Llopis, Ana Peleteiro, Esther Guerrero, Mariano García. La élite del atletismo se reúne un año más en el Palau Luis Puig. Viernes 7 de febrero a partir de las 18 horas, Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2025. Entradas a 5 y 10 euros. Toda la recaudación irá destinada a los pueblos afectados por la dana. El 7 de febrero, todos a Luis Puig. ¿Lo llenamos?
Once minutos sobre las 2:30 de la tarde. Hablábamos ayer a estas horas de que veíamos con opciones al Valencia, con Mestalla lleno, y la verdad es que el globo se nos pinchó, el de la ilusión, se nos pinchó a los 3 minutos, cuando Ferran metió el primer gol ganándole la espalda a la defensa. Otro planteamiento o interpretación del mismo, para mí, malo, de Carlos Corberán, hay que decirlo así. No es normal que jugando con 5 atrás, que sin Lewandowski de referencia, te mira casi todos los goles por el centro, casi todos. Es decir, algo falló, bueno, falló todo, ¿no? Pero que está claro que algo no se trabajó bien o no se interpretó bien. Y otro partido en el que se demuestra la mandíbula de cristal de este Valencia, que es muy, muy poco competitivo, que es muy frágil, y el Barça le volvió a sacar los colores con otra manita.
Sí, bueno, es lo que medio en broma, medio en serio, discutimos aquí muchas veces, y yo que voy de cateto del panenquismo, me refiero a esto precisamente. Quiero decir, una cosa es como tú trabajes y hables de bloques bajos y de bloques medios y de bloques altos, y luego que la puesta en escena sobre el campo, al final son futbolistas que tienen un corazón, que tienen dos piernas y que se mueven. Y que si tú has propuesto una idea durante una semana, lo has trabajado en la Ciudad Deportiva de Paterna, y luego llegas, pongas 3, 5 o 26 centrales, y tus centrales resulta que hacen la estatua cuando te meten un balón a la espalda, pues se acabó el bloque bajo, se acabó el bloque alto y se acabó todo. Efectivamente, lo que tú dices, ya no es cuestión de planteamiento. Es cuestión de que si te plantea una cosa, pero luego hay que moverse. Luego no es un futbolín. Entonces, un poco daba la sensación esa, sí.
La línea la tiró fatal el Valencia. Bueno, no sé si es en el primero o en el segundo, Diakabi se queda enganchado, hay mucha distancia entre los centrales. Es decir, para mí, Rafa, que luego lo hablaremos, yo para mí, si tú vas a hacer un planteamiento de meter el autobús atrás, de bloque bajo, lo que sea, y si no está Lewandowski, tienes que obligar al Barça a que te centre lateral y tú vas a sacar balones. Pero bueno, en cualquier caso,
el tema está en que eso, los guiones tampoco del fútbol están escritos, y que si a los 3 minutos, tú lo sabes bien, después de venir de un 7-1, te viene el primero, o sea, la primera que te llega, tal.
Los fantasmas empezaron a pasear por ahí.
Claro, y el Valencia, vamos, desapareció del campo, pero es que era... era un drama ver a los futbolistas andando, o sea, persiguiendo sombras, iban detrás del balón. Quiero decir, hubo jugada de 30 toques del Barça, nadie mordía, el que intentaba morder,
para mí,
lo hacía destiempo. Fran Pérez, por ejemplo, tuvo dos entradas que yo decía, este chaval lo van a expulsar encima, porque iba a destiempo ya, esa del orgullo de decir, por lo menos que me digan que no.
Bueno, y la primera de Guillamón también.
Bueno, la primera de Guillamón, quiero decir...
Esa la roja, ¿eh?
Porque claro, que después ya incluso esa rabia de decir, oye, compite por lo menos. No, ni saber competir, porque eso tampoco es saber competir.
Pero el Barça te puede dar 30 pases seguidos si no te hace daño, porque para mí...
Bueno, claro,
el problema está que te hizo daño a los 3 minutos.
Si me dará el parabrisas, claro, de un lado a otro y tal, puede hacerlo, pero el problema es que te mareaba hasta que decía, ya, clic, y iba para adelante y te metía un balón a la espalda y aquello era un coladero, pero es que fue un auténtico coladero. Bueno, el resumen de todo esto es que Corberán vio lo mismo que hemos visto todos, que estamos hablando nosotros ahora mismo, esa fue su interpretación y levantó la mano asumiendo toda la responsabilidad de esa derrota, de esa manita del Barça al Valencia.
Las alineaciones, las convocatorias las hago yo y cuando una derrota es así siempre me responsabilizo porque soy quien elige una alineación y que hace convocatoria. No hemos sido lo intensos que no hemos interpretado bien el juego. Esa falta de interpretación que hemos tenido en los primeros minutos ha hecho que el equipo mostrase de vulnerabilidad defensiva y esa vulnerabilidad defensiva ha sido aprovechada a la perfección por un Barcelona que de nuevo ha hecho un partido serio, muy contundente y ha dejado finalizada la eliminatoria en esos primeros minutos. Lo que se me pasaba por la cabeza es un dolor tremendo, como los jugadores, porque no es la imagen que nosotros queremos dar en Mestalla, no es la imagen que somos conscientes que nuestra afición merece, y como somos conscientes nos tenemos que comprometer al máximo para que esa imagen no se repita y para acabar esta temporada dando una alegría a la afición, porque te aseguro que no hay nada que me pueda hacer más feliz a mí personalmente que conseguir eso.
Rafa. Lo estamos hablando ahora mientras escuchamos a... Y a mí me llamó ayer la atención anoche, la interpretación. Es que, claro, por eso yo, cuando he presentado, decía que era otro planteamiento o interpretación del mismo, porque a mí me dio la sensación que Corberán, que ayer tiraba fuego por esos ojos, no quiso matar a sus jugadores en la rueda de prensa. Porque, claro, cuando te meten 5 después de un 7-1 y te bailan prácticamente de la misma manera, el entrenador también tiene responsabilidad, obviamente, pero en esa coartada que busca de interpretación, es que cuesta entender que Corberán, que da la sensación de ser un tío que se prepara mucho las cosas, vaya a caer en el mismo error otra vez, ¿no?
Yo creo que efectivamente quería salvar de la quema pública a sus futbolistas porque los necesita, porque ellos son quienes van a jugar cada fin de semana y en 48 horas van a jugar una final y no era lo lógico. Estoy convencido de que hoy lo ha hecho en Paterna. Por lo que me cuentan, Corberán además tiene un tono bastante alto cuando se trata de encerrar a los futbolistas y hacer autocrítica con ellos delante. Por lo que me cuentan, insisto, tiene un tono bastante, bastante elevado con sus futbolistas, pero ayer públicamente no podía matarlos. Lo que le hubiera nacido, lo estábamos hablando seguramente escuchando este corte de voz, lo que quiere, o yo interpreto y hemos interpretado de estas declaraciones, es decir, esto evidentemente no es lo que yo les dije, no es lo que hemos trabajado en la Ciudad Deportiva. La defensa de 5 no era como la hemos interpretado, era de otra manera, evidentemente, juntando las líneas. Bueno, en definitiva que muchas veces se tiene que morder la lengua y sobre todo cuando es un entrenador que hace un mes y medio que ha llegado al vestuario, no es cuestión de que empiece a señalar.
Iván, cuando el Valencia perdió 7-1 en Montjuïc, te dije, yo no recordaba, me fui hasta la del Kaiserslautern, Carrue. Yo no, 0-5 en Mestalla en Copa, es que yo no recuerdo tampoco.
No, bueno, ni en Copa ni en Liga, solo había pasado una vez, que fue el Real Madrid de Mourinho en enero de 2013 y ayer el Barça de Flick, enero de 2025, es cuando se han consumado los dos 0-5 que ha sufrido el Valencia en Mestalla. En total, contra el Barça, en dos partidos, en dos semanas, 12-1 como balance de goles en contra y goles a favor del Valencia en esos últimos días. Esa es la segunda vez que el Barça marca 5 goles al Valencia en Mestalla. La primera fue un 2-5 en marzo del 85, y es verdad que esto, en ese tono de mofa que quizás tenía el aficionado en el tramo final, se puede decir que el Valencia mejoró un poco con respecto al partido de Montjuïc, porque no fue 0-5, fue 0-4 al descanso, pero es evidente que fue una auténtica masacre y lógicamente este dato va con ironía. Y luego, fíjate, hablábamos y de un poco ayer, ¿no?, de la figura de Ferran Torres, de cómo iba a caer, marcó los 3 goles y los últimos tripletes de jugadores españoles ante el Valencia en Mestalla, ambos fueron del Barça, fue Mariano Martín en el 43 y ayer Ferran Torres con esos 3 goles que marcó en el feudo valencianista.
El vestuario, ya nos lo ha dicho Rafa, lo vimos ayer, Pepe Lu iba cruzadito y respondió bastante áspero después del partido. Lo entendemos, el vestuario tiene que estar dolido, pero es normal.
Fue una noche complicada, evidentemente. Yo creo que el aficionado puede decir, más lo fue para nosotros, probablemente, pero fue una noche complicada para el vestuario, no solo para los jugadores que se vieron señalados, sino porque el resto de futbolistas también vieron cómo parte del grupo se vio señalada por el aficionado valencianista que pitó a Guillamón, de esto luego hablamos, pitó a Guillamón, pitó a Fran Pérez, pero fue una noche complicada. Vimos que incluso algunos aficionados se quedaron al final del partido, se paró Yare con el coche y estuvo dialogando con algunos de ellos que mostraban su indignación, su enfado, lógicamente, y hay sensación de rabia porque querían evitar a toda costa que se pudiera repetir la imagen que se vio en el partido en Montjuic, y ayer no es que se evitara, sino que yo creo que el Barça bajó el pie del acelerador, si no probablemente el marcador habría sido muy parecido. Fue una noche difícil para los futbolistas también, sobre todo por eso, conscientes de nos ha pasado prácticamente lo mismo que nos pasó en Barcelona, y nos ha pasado dos veces, la imagen es malísima, y la idea clara que trasladaba aquí Rafa Villarejo también la semana pasada, intentar que la Copa, igual que hablábamos de Montjuic, no suponga nada a nivel mental para el equipo y que el domingo se vuelva a recuperar el espíritu que había hace menos de 5 días en casa contra el Celta, porque esto va todo muy rápido y porque las oportunidades te las da el fútbol, en este caso más que oportunidades, obligaciones, necesidades para salir de la zona baja de la clasificación. Decías lo de Pepelu, el tono fue muy cortante, daba la sensación de que el enfadado era él y no la afición. Yo creo que el mensaje estuvo equivocado y lo vamos a escuchar. Aquí están las respuestas pegadas. Pero es en total, las 4 preguntas, pregunta y respuesta incluida, no llegó a 1 minuto, porque fueron muy cortitas, muy cortantes y queriendo irse rápidamente a casa.
Perdón, ya está, no hay que decir mucho más. Hemos estado mal. Estoy centrado en lo que pasa dentro del campo. Todos sabemos que en la Liga tenemos necesidad, pero bueno, yo creo que jugar cada partido con la camiseta del Valencia tenemos que salir a ganar y nunca a tirar ningún partido.
Pepelu, que estaba dolido, como es normal, al final, cuando estás ahí en el escenario de Mestalla y vives una noche
pero
así...
¿No hay otro? ¿Siempre tiene que hablar Pepelu?
El capitán
es?
Del equipo ayer.
El capitán.
Capitán, hombre.
Ah, ¿no? vale, capitán, vale, sí, perfecto.
Sí, pero
vale,
le tocó el capitán en la tienda de Valencia con lo de Rafa. Sí,
claro.
Se ha comido 2 buenas, el pobre Pepelu.
Es que yo alucino, ¿eh? Es que
de todas maneras hay que saber...
Pero una cosa, pero Pedro, el capitán del Valencia ayer era Pepelu, Gaya salió en Montjuic.
Lo sé, pero que digo que...
Yo que no había caído, que si no Pedro, en lo del capitán. ¿O pero te parece mal que salga no. Pepelu, que es el capitán?
Que no, no que solo digo que... Si no, que no hay otro, solo digo eso, que no hay otro. O sea,
en estos malos días claro, suele salir el capitán.
El capitán debe salir. Ahora, si sale...
Una cosa, yo es que esto tiene otro debate. O sea, el capitán que lleva... Estoy tirando de memoria, que lleva 45 partidos con el Valencia.
¿Qué quieres? ¿Que salga Guillamón, que tiene más?
Temporada.
Si sale Guillamón ayer,
es
imagínate.
Yo, de verdad, es que no sé, ponemos un
pero,
unos
pero Pedro,
adjetivos
que
a
el
gente.
Pobre Yare, que no ha cumplido los 20, es el que se queda.
No, de Yare no digáis nada. No, Yare
no,
que hizo un partidazo.
Escucha,
no,
pero
no,
te hablo de cómo es este Valencia. Que ayer Yare, que es el que después de Mestalla se para con los aficionados cuando otros salen pitando, ¿no?
Zamora, ¿quién quieres que salga? Quiero decir, Dimitrievski, Jesús Vázquez, Arons. Mosquera.
Mira, me estaba acordando esta mañana, Rafa, después del 7-0 contra el Barça, Gary Neville,
que no lo he hecho yo.
Aquel partido, sí. ¿Te acuerdas quién salió a hablar después de aquel 7-0?
No.
Denis Cheryshev.
Soy un hombre mayor.
Salió Denis Cheryshev en ese partido y nos escandalizamos porque no tenía ningún sentido que saliera Denis Cheryshev.
Es decir, ayer solo para mí solo podían salir 2 personas, o Diakabi o Pepelu. Diakabi, porque seguramente, que hablo así, seguramente el que más tiempo esté... De ese 11, sí. Y Pepelu, que es el capitán. Quiero decir, si sale Guillamón, imagínate. Guillamón lo que puede decir. Si sale Fran Pérez, imagínate. Si sale Canós, ¿qué dice Canós? Quiero decir, solo podía salir ayer Pepelu. Ahora, Pepelu, si hace de capitán, tiene que hacer de capitán. Lo que no puede es estar mosqueado con la prensa y responder así, en ese tono cortante, como si la prensa tuviese algo de culpa. La prensa tendrá... tanta culpa como lo tendrán los jugadores, como todos aquí estamos metidos.
No sé tú, yo no tengo ninguna culpa.
Sí,
pero que le metan 5 al Valencia.
Pero me refiero que todos estábamos ayer cabreados. Quiero decir, a todos nos dolió el 0-5, a los que trabajamos cerca como periodistas del Valencia, a los aficionados, por supuesto, que son los que lo sufren verdaderamente, a los jugadores que lo sufren y que además se llevan un palo profesional importante, un ridículo, una humillación, al entrenador. Quiero decir, me refería a todos, estamos cabreados ayer de cuando salimos de Paterna. Pero vamos, no sé, quiero decir, que lo pagase por ahí con esa respuesta, pero vamos, que no es lo más importante de anoche, ¿eh? Hubo cosas mucho más importantes.
A mí me preocupa mucho la reacción de Mestalla, porque ya lo ha un poco avanzado Rafa con esos solés, con esa sensación de desapego, ¿no?, con el equipo, ¿no? Como me avergüenza el equipo y a mí me da miedo porque si algo se puede aferrar el Valencia en este tramo final de Liga es a la fuerza de su estadio. Claro, ayer, primer gol de Ferran a los 3 minutos. A los 23, gente que se harta y empieza a irse a casa. Y claro, Mestalla ayer se quejó. De ver un Mestalla lleno, ilusionado a cómo acabó la noche o cómo transcurrió, fue muy duro y ya ayer notamos signos de cansancio, de hastío en la afición valencianista, Iván.
Sí, mira, vamos desde el principio. 46.806 aficionados es un récord total de las últimas temporadas. Son cifras tremendas las que ayer pudimos ver en Mestalla. Lo veníamos ya anticipando durante la semana y la verdad que es un lleno, lo que se dice, lleno técnico, porque no hay capacidad para poder meter a más gente en Mestalla, teniendo en cuenta que hay algunos asientos que se reservan por seguridad y demás. Así que, de momento, lo que tuvimos desde el comienzo fue un recibimiento increíble una hora y media antes del partido, 46.806 personas para un partido en el que sabía la gente, porque se lo veníamos contando en COPE, que Corberán iba a salir con suplentes, salvo Cristian Mosquera, y aún así se fue con cierta esperanza a Mestalla de poder ver algo que se pareciese a una noche mágica de Copa contra el Barça. En el minuto 2 se desvaneció todo, Mestalla aguantó, pero cuando en el minuto 23 el partido ya iba 0-3, luego 0-4 también, lógicamente, pudimos ver cómo la gente ya abandonaba poco a poco Mestalla. El ambiente, pese a que hubo quejas, hubo protestas en la primera parte, creo que fue más de silencio, de rabia e impotencia por lo que estaba pasando, pero sobre todo un Mestalla absolutamente en silencio, parecía un cementerio por cómo se había transcurrido los primeros minutos de esa primera parte, e incluso al descanso, lógicamente, después de la pitada correspondiente y algunos pañuelos, mucha gente abandonó Mestalla al descanso, y además hubo algunos aficionados que ya en el descanso se fueron a las puertas del palco para protestar por todo lo que estaban viendo. Podíamos ver las caras de rabia, de indignación de todo el aficionado valencianista. Y luego en la segunda parte esto se agravó porque el Barça se vio claramente que había bajado el pie del acelerador, porque si no podría haber sido un ridículo histórico en Mestalla, si no lo fue ya con ese 0-5. Y ese punto de inflexión del que hablaba Rafa antes, esa mofa final, hay un momento en el que Jesús Vázquez despeja de Chilena un balón, luego el Valencia acumula 3-4 pases seguidos y se escuchan los olés en Mestalla por parte de la poca afición valencianista que quedaba. Yo creo que el partido termina con bastante menos de media entrada, porque ya se estaban yendo todos los aficionados a sus respectivas casas, y al final del partido, día laboral, 11:30 de la noche, quizás no era el día más propicio para ello, cerca de un centenar de aficionados, lo contamos en directo en el partidazo de COPE, se quedaron también a las puertas del palco para protestar contra lo que estaban viendo, contra los jugadores, contra Peter Lim, contra la directiva, y para poner el culmen a una noche que también vino acompañada por ciertos señalamientos a algunos jugadores del Valencia.
Ahora hablamos de eso. Yo ayer, cuando os estoy escuchando y viendo el partido, el realizador de la tele enfoca a gente que se levanta rumbo al vomitorio para abandonar Mestalla, y vosotros lo comentáis, yo me asomo al balcón y digo, a ver la gente, porque yo más o menos cuando miras por la ventana veo por el flujo de gente el ambiente que hay. Había mucha gente que se
hay
fue.
Que decir que vives cerca de Mestalla.
Al lado, vale, al lado. No, lo he dicho. Igual al lado de Mestalla.
Me asomo al balcón
porque vivo pegado a Mestalla y yo los días que hay.
Asomé al balcón en Ribarroja.
Pensaba que lo había dicho. No, porque yo miro por el balcón y enseguida veo cómo está de ambiente el prepartido, el postpartido. Y claro, cuando en el 23 lo decís, el realizador pincha esa imagen, yo me asomo al balcón y veo pasar mucha gente. Digo, madre mía. Madre mía, claro. Y efectivamente, luego las imágenes, como dice Iván, Mestalla acabó bastante, bastante vacío, con una sensación bastante triste, pues eso, de desaliento. Y luego, lo que comentamos, jugadores señalados, Iván. Mestalla también perdió la paciencia, bueno, con algunos ha tenido mucha y con otros pues dejó claro que no concuerdan.
Sí, vamos a escuchar, si quieres antes, estaba previsto para después, pero vamos a escuchar antes cómo contábamos en tiempo de juego los pitos, que yo creo que fueron los más sonados, los más evidentes a Hugo Guillamón.
¡Más pitos!
Esta pitada es a Guillamón, ¿eh? Se marcha Hugo Guillamón, entra Enzo Barrenechea, incluso pañolada a Guillamón.
Uy. Pañolada y fuera, 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 cuando se retira Guillamón.
Me está ya elegido quien le cae regular y que le cae mucho peor. Y está claro los dos que lo encabezan.
No sé a quién se pitó más, si a Guillamón o a Ferran Torres, porque hubo pitos muy considerables. Los escuchábamos a Guillamón, que fue desde luego el más criticado en el cambio por Enzo Barnechea en el tramo final de partido. Yo creo que este es el podio, el que más recibió fue Guillamón, seguidamente Fran Pérez, no solo en el momento del cambio, sino también en algunas acciones en las que Mestalla entendía que debía haber resuelto mejor o que no tomó la decisión adecuada para terminar la jugada, y ahí de nuevo volvió a recibir pitos el extremo derecho del Valencia, y luego Sergi Canós también recibió pitos en el momento del cambio y ese run-run que se podía observar y escuchar cada vez que tocaba la pelota. Y luego dos casos más. Rafa Mir, cuando entró al campo, también escuchó silbidos. Y de hecho, en ese momento del que hablábamos de mofa, hay un momento que Rafa Mir lanza desde el centro del campo a portería y hay entre pitos, risas, silbidos, aplausos, en fin, un poco la mezcla de todo, de indignación y de mofa, y también ese run-run que pudimos ver en algunos momentos con Jesús Vázquez. Yo creo que unas semillas que se han ido plantando, por lo que uno puede pulsar cuando está en la grada de Mestalla durante los últimos meses, ayer ya sirvieron para quitarse todo encima.
He leído esta mañana en redes que algunos señalaban a que Corberán sacó del campo solo a Guillamón y que eso iba a abrir debate, porque luego es verdad que, me he acordado por lo de los aplausos, hay un momento, insisto, si hiciera un poco de gracia lo de ayer, que no tiene ninguna, no es ni para bromear, pero hay un momento en el que a Rafa Mir, por ejemplo, sí que están atentos, yo no sé si lo hacen voluntariamente o no, yo no creo en las casualidades. Rafa Mir entra con Iván Jaime. A Iván Jaime le aplauden, porque el chaval acaba de llegar, evidentemente. Me hace gracia porque Sadik, que sale del campo, se cree que es a él y viese el escudo. Y le están aplaudiendo a Iván Jaime, que el chaval no tenía ninguna culpa.
Tampoco fue una ovación, como si fuera Cavani, pero bueno.
No era la noche para ovacionar, sí. Pero digo que hace coincidir la salida de Rafa Mir, que era el primer partido, hay que recordar, desde el 1 de septiembre, que juega en Mestalla, primer partido de Rafa Mir, y lo hace coincidir precisamente con Iván Jaime, que sale al terreno de juego entre tímidos aplausos, pero es que la noche no daba para mucho más. Y déjame simplemente, porque yo tengo mucho respeto, soy poco de redes, pero de los oyentes a full. Y como me lo dicen redes, Carmen Leiva, pero eso significa que Carmen Leiva es una oyente nuestra, porque ayer es cuando Rafa Villarejo e Iván Herraiz, que es a los que nombra, a ti como no te nombra con la arroba, no lo has visto. Dice, porque esto hace una alusión a algo que dijimos ayer. Sí. Ahora vais y me vendéis que Ferran Torres es valencianista, Rafa Villarejo y Iván Herraiz. Insisto, yo no entro mucho en redes, pero sí tengo mucho respeto por nuestros oyentes. Y Carmen, le agradezco el comentario, porque eso significa que ayer nos escuchó. Yo sigo pensando que Ferran Torres es valencianista de cuna y lo sufre. A mí, porque me pone la foto de los tres, a mí tampoco me hizo gracia. Yo creo que sobraba. Lo puedo entender del chaval, a mí tampoco me hizo gracia. Creo que sobraba el 3 y tal. No se lo hace al Valencia, pero lo hace en Mestalla en una noche que se lo podría haber ahorrado. Eso también lo digo. Pero sigo creyendo a pies juntillas que Ferran Torres es valencianista y está sufriendo la situación del Valencia. De hecho, lo dijo después del partido a las cámaras de Televisión Española.
Dicho esto, hay quien me preguntaba de los compañeros de prensa de Barcelona, en el momento en el que se le pita a Guillamón, ¿no?, un poco de incredulidad, incluso después del partido en zona mixta, decían, ¿pero por qué se le pita a Guillamón? Y yo le decía, realmente por existir. Quiero decir, Guillamón no se alinea a sí mismo. Entonces, quiero decir, pero, que al final...
Pero Iván, la gente le pita Pues porque no está bien.
Ya,
pues
pero...
No está bien,
no, porque no está bien, claro. Bien, ya, claro. Pero es que no... Insisto, o sea...
A mí me sabe fatal
el que pone a Hugo es Corberán. Y el que se ve obligado a poner a Hugo es Corberán porque no tiene otra solución. No estoy echando la culpa a Corberán, ¿eh? Pero me refiero...
¿Pero quién tiene la culpa entonces? ¿La prensa? ¿O
no,
cómo?
No. Me refiero a que estos son los que van a estar hasta junio, ¿eh?
Sí, pero ahí te doy completamente la razón. Y esto lo llevo diciendo yo mucho tiempo. Yo respeto a todo el mundo siempre que sea dentro de una cierta educación. Porque yo lo de pitar a la gente en un espectáculo deportivo... Para mí está ahí muy la raya. Que da que decir eso como lo de Vinicius, ¿no? Decir tonto no pasa nada. Bueno, no sé. A mí no, yo prefiero que no lo que no me digan tonto. Yo prefiero ni que me piten cuando hago mi trabajo. Prefiero, esta es mi opinión. Pero yo siempre he sostenido que la gente que haga lo que quiera, pero ayudar no ayuda en absoluto a que Guillamón mejore su rendimiento físico despedirle así.
Ya,
o sea,
ya lleva bastante que yo, piedras en la mochila.
Yo explico por qué le pitan. Le pitan por eso. O sea, porque decía Iván, no se merece que le piten. Hombre, es que
os olvidáis de las redes sociales otra vez. Vuelvo.
Es que yo lo que no puedo entender, es cómo gente millonaria tiene Twitter. Es que yo de verdad, es que es como Calero, que ahora hablaremos de Calero. Sí, no lo puedo entender. O sea, es decir, gente que tiene decenas de miles o de millones en el banco, que tenga Twitter. Él, su padre, su prima, su novia, el tío, el no sé qué. Es que es
déjame
una
que
cosa
te explique.
De locos.
Déjame que el abuelo te explique lo de las redes sociales. Las redes sociales, lo dije el otro día, y la gente es lo que se aferra a ello. Hay tímidos pitos el otro día ante el Celta a Mamardashvili por la conversación con Ferran Torres. Y hay también pitos que vienen por su fútbol, inexistente, pero no de ahora, de hace ya varias temporadas, de Hugo Guillamón. Pero esos pitos también vienen agravados por las imágenes de Hugo Guillamón en el Montjuic, después del vapuleo, hablando con el árbitro, quejándose del gol a un lado, del penalti y tal, que no señala,
penalti no pitado.
Con sonrisas, cogiendo del hombro, que para mí está totalmente sacado de contexto. Yo creo que el chaval no merece eso. Pero yo, como aficionado y espectador, estoy viendo y digo, oye, ¿de qué está hablando de con ese colegio del árbitro cuando le han metido una turra de 0-5 en el descanso y sale al descanso con el árbitro y tal? Y eso, como luego estuvo en las redes durante la semana, pues al final acaba en lo que acaba, que ayer Hugo Guillamón, porque la bronca se la merecen todos, es el más señalado. También tiene muchísimo que ver, evidentemente, que está desaparecido desde no sé cuánto.
Hugo lleva, pues eso, yo creo que psicológicamente no está bien y lleva ya mucho tiempo. Además, a un canterano valenciano como él, ese no sentirse querido o no sentir calor de Mestalla, yo creo que lo lleva mucho peor que cualquier otro jugador.
Como decía Pedro, la gente y el público es soberano y yo creo que ayer se queja con mucha razón. Ayer fue una cosa humillante, pero además es que insisto que el Barça metió 5 porque no quiso meter 10, que podía haberlo metido de sobra. O sea, fue una cosa lamentable y la gente tiene muchos motivos, sobre todo porque la gente ayer se va de Mestalla pensando, hace unos años y no hace mucho, el Valencia competía contra el Barça y es que vienes de
el
hacer el ridículo dos
Barça,
veces.
No sé si mejor que este, pero yo creo que sí, porque tenía Messi y etcétera, le ganas al Barça la final de Copa del Rey.
Claro, entonces dicho esto, pero aparte de eso es que yo es que aquí estoy, igual soy demasiado ingenuo, pero no creo que Guillamón juegue mala posta. Entonces,
no,
a él le gustaría hacerlo
bien. Guillamón no está bien.
A él le gustaría hacerlo bien. Y por, como
y yo
mucho
creo que sobre
puedo...
todo no está bien sí, psicológicamente.
Sí, entendería a veces.
Lleva bastante mal desde hace bastante tiempo porque nota esa falta de empatía con la grada.
Yo entendería, por ejemplo, que alguna vez ha pasado pitar el cambio en sí mismo, que al final no deja de ser la decisión del entrenador, alguna vez que ha quitado a Barrenechea o ha quitado a Guerra y ha metido a Guillamón. Pero pitar a Guillamón en sí mismo, no sé tampoco muy bien.
Ayudar no va a ayudar, lo que ha dicho Pedro Zamora. Pero es verdad que en una noche de frustraciones, pues sale, a veces lo paga, pues Hugo Guillamón, pues que lleva, como dice Rafa, bastante tiempo sin dar un buen nivel. Una voz crítica con la gestión de Meriton, Santi Cañizares, anoche en el partidazo lo volvió a dejar bastante claro.
Me da vergüenza, sobre todo me da vergüenza ver el equipo así. Esto es una crónica de una muerte anunciada y los que vivimos aquí, pues ya vemos como la deriva que está teniendo el equipo. Y sobre todo los que analizamos desde el primer momento, desde que se decidió malvender el club a un tipo que no tenía ninguna experiencia, promovido por un populista valenciano que decidió vendérselo a él y no escuchar a nadie más porque se quedaba como presidente, pues cargado además de contradicciones todo lo que se decía, pues yo era bastante sencillo prever que un equipo pues con esta gestión no iba desde luego a estar a la altura de su historia.
Lo que está claro que ni los peores presagios podíamos imaginar que iban a tener al Valencia en descenso y encajando pues eso, 12 goles en dos enfrentamientos contra el Barça en un margen de 15 días. Unos consejos y hablamos del Valencia-Leganés del domingo y de cómo puede afectarlo de anoche.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
13ª edición de los premios COPE Valencia. Un año más galardonamos a las empresas, entidades y personas que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra ciudad con su trabajo, esfuerzo y valores. Impulsan estos premios Electrodomésticos Milar, Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, CaixaBank, Lotería Manises, Bodegas Vegamar de Grupo Disber, Centro Comercial Bonaire.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Iván, a ti la Copa te molestaba, ¿eh? A muchos también. Me imagino que irse de esta manera seguro que no. Lo que está claro es que ahora ya no hay excusas. Ahora hay que centrarse en la Liga. Quedan 16 finales. La primera este domingo contra el Leganés. Hay que ver la reacción psicológica del equipo, pero a mí también me preocupa la física. ¿Cómo van los tocados de cara a ese partido domingo 4:15 en Mestalla contra Leganés?
Pues mira, si quieres voy de mejor a peor, es decir, las buenas noticias que ya nos dejó Corberán en la rueda de prensa previa al partido contra el Barça, que Javi Guerra, que Enzo Barrenechea y que Diego López estaban bien. De hecho, ayer Enzo Barrenechea tuvo 10 minutitos en el tramo final de partido. Y después, dos nombres propios, Hugo Duro y Dimitri Fulquier. El primero ha completado hoy parte de la sesión con el grupo. El equipo titular hoy ha trabajado entrenamiento normal, teniendo en cuenta que ayer dividió muy bien a los suplentes y a los titulares. Hoy el equipo titular ha tenido entrenamiento normal para preparar el partido del domingo. Y Hugo Duro ha hecho parte de la sesión con el grupo. Se tiene cierto optimismo, de hecho, más que cierto, se diría que se puede decir mejor que tienen bastante optimismo en el club con que pueda llegar Hugo Duro al partido del domingo. La realidad es que no ha habido lesión en sí misma. Ya decía el propio Corberán que lo que ha habido con Hugo Duro ha sido una sobrecarga fruto del cúmulo de partidos y que en el partido contra el Celta lo quitó para evitar una posible lesión. Así que se está yendo con mucho cuidado con Hugo Duro, pero hoy ha completado parte de la sesión y mañana queda una sesión. Lo normal es que Hugo Duro pueda llegar, aunque sea muy forzado, al partido contra el Leganés. Y luego Fulquier. Ya os contamos que tenía una pequeña lesión muscular que le iba a tener fuera durante algunas semanas, aunque las pruebas habían hecho ser más optimistas de lo que se pensaba inicialmente, pero hoy no ha entrenado con el grupo y lo normal sería, a falta de una sesión, que no esté disponible para el partido del domingo. Un partido por el que le preguntábamos a Corberán si creía que podía afectar el resultado de ayer a ese encuentro del domingo. Y esto respondía el técnico del Valencia.
No hemos estado a la altura y ese sentimiento, ese dolor, hay que convertirlo en reacción para el partido siguiente, porque es lo que los jugadores desean, es lo que nuestra afición merece y ahora mismo no hay otro sentimiento que el de digerir esta pena, este dolor, porque no es la imagen que el Valencia Club de Fútbol tiene que dar en el campo, y esa rabia o este dolor transformarlo en rabia y en reacción, porque nuestra afición merece mucho más y no nos queda otra que compensarlo desde esa entrega absoluta desde mañana para preparar ese partido importante que es el del domingo.
Eso queremos preguntar en la redacción de Apunta a nuestro compañero José Luis Sánchez. ¿Qué secuelas puede dejarle el 0-5 de anoche al equipo? ¿Crees que le puede pasar factura de cara al domingo? José, muy buenas.
Hola, Fermín. Pues mira, yo espero que no afecte al partido del domingo, pero a mí personalmente lo que pasó ayer en Mestalla me dejó bastante preocupado. No por la eliminación copera, porque en esta actual Valencia que te elimine el Barça en cuartos de final de la Copa entra dentro de lo previsible. A mí lo que me preocupa de verdad, Fermín, es que se haya roto ese vínculo, esa unión de Mestalla con su equipo. En el tramo final del partido, la afición dedicó una sonora pitada a futbolistas como Guillamón, como Canoso, como Rafa Mir, que para mí creo que quedan muy señalados, y además coreó irónicos olés, olés, cuando los de Corberán consiguieron trenzar dos o tres pases seguidos, que yo lo interpreté como una mofa en toda regla. Para mí, si se rompe ese sentimiento de identificación entre jugadores y vestuario, este Valencia es mucho más débil y la salvación, por tanto, será mucho más difícil.
Muchas gracias, Josebi. Nos tenemos que ir a la meseta para saber la última hora del Leganés y qué mejor que hacerlo de la mano de Valdisa.
En Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando poco a poco su normalidad. Siguen atendiendo, como es habitual, en sus instalaciones de Valencia, en Micermasco y también en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y la confianza de Mercedes-Benz.
También tuvo Copa el Leganés, también fue eliminado por un grande, en este caso el Real Madrid, pero claro, nada que ver. Ellos compitieron hasta el 93 en que Gonzalo, un canterano, clasificó a los madridistas. Es otra cosa. Nos vamos hasta Cope Madrid con nuestro compañero Santi Duque para conocer la última hora del conjunto pepinero. Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Pues final, tremenda final para el Club Deportivo Leganés, al igual que para el Valencia, el Lega después de su derrota contra el Rayo Vallecano, y los resultados que se han producido en la parte baja de la clasificación. Entiende el partido en Mestalla como un partido marcado en rojísimo en el calendario. No quiere perder el Golaveras, no quiere perder la ventaja que tiene con el Valencia. Sabe que si consigue ganar al equipo de Mestalla le puede dejar verdaderamente tocado y pegar un buen subidón en la tabla, además de asegurarse el Golaveras particular con el Valencia. Así que después de lo que ocurrió en la Copa del Rey, que a pesar de la eliminación puso un empujón bueno anímico para el Leganés, confirmándole que está haciendo las cosas bien, va a llegar a Mestalla con la baja segura de 16 de Franquesa. Vamos a ver si entran o no los dos últimos fichajes, tanto Duke como Barisic en la convocatoria, y con la idea de sacar algo positivo, sobre todo de no perder ese partido que sería verdaderamente trágico para el Leganés, y si puede sorprender al Valencia y llevarse los tres puntos, pues para el Lega será algo verdaderamente importante en este tramo tan decisivo de la temporada. 500 pepineros van a acompañar al equipo hasta Mestalla y vamos a ver qué es lo que ocurre el domingo, pero ya te digo que el Lega muy centrado en este partido del domingo y en la visita el próximo sábado del Alavés a Butarque. Un abrazo.
Un abrazo, Santi. Muchísimas gracias. Hasta aquí la información, unos consejos y vamos con la opinión.
Soltad a los perros porque me he escapado.
Quique Llopis, Ana Peleteiro, Esther Guerrero, Mariano García. La élite del atletismo se reúne un año más en el Palau Luis Puig. Viernes 7 de febrero, a partir de las 18 horas, Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2025. Entradas a 5 y 10 euros. Toda la recaudación irá destinada a los pueblos afectados por la dana. El 7 de febrero, todos al Luis Puig. ¿Lo llenamos?
¿Buscas sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
13 minutos para las 3 y media de la tarde. Os pregunto, ¿le afectará lo de ayer para el domingo contra el Leganés?
Yo, si me permites que me salte el guión, señor presentador, simplemente quería hacer una postilla.
Si mandas tú, el jefe de verano y de invierno mientras no esté...
No, antes de que se me olvide, porque ya hemos hablado mucho de fútbol y enseguida voy con lo del... Bueno, mira, te voy a contestar, no.
Ya no. Dijiste después del 7-1 que no.
¿Y ganó el Celta? ¿Y ganó el Celta? Sí, sí, sí. Vale. Pues ya está. Pero si quieres te contesto lo que... Tú dime lo que quieres que diga.
Lo que ibas a contar, si
yo no. Creo que no le va a afectar y que además creo que... iba a decir hasta le viene bien, no. Pero creo que va a salir con un puntito más si ya eran necesario a esa finalísima del Leganés y que estoy convencido que se va a llevar ese partido. Con lo cual, al final de todo esto, es verdad que 12 goles te hacen muchísimo daño y van a pasar a la historia... Pero al final, si has sacado 6 de 6, si el Valencia logra sacar 6 de 6 de las dos finales, que es lo que habíamos presupuestado, yo creo que el lunes estaremos con otra cara aquí y que incluso hasta Iván y Pedro Zamora nos podrán invitar a un café que se libraron el otro día, el día de su cumpleaños. Iba simplemente a apostillar algo que tú y yo, que somos más mayores, yo no había visto en Mestalla todavía. Y fíjate que yo estaba contentillo. Y bueno, y más atrás. Ayer me preocupó muchísimo lo de la burla. Yo ya vi eso como ya un desapego total. O sea, quiero decir, una cosa es que tú saques los pañuelos, porque eso es que te duele, y otra es que te mofes ya diciendo, tío, iros ya, yo ya ni sufro por vosotros, porque no lo merecéis. Que seguramente tendrá mucha razón, pero a mí esa sensación, ya ni siquiera que la gente se fuera del campo, porque dices, ostras, es normal, mañana hay que trabajar, oye, para que te pinten la cara para ver siete, yo me voy ya, y tal, y me evito el atasco. Pero esa mofa, ese aplauso a la chilena de Jesús Vázquez, ese olé, ese cuando chutó Rafa Mir del centro del campo, ostras, a mí me preocupó y muchísimo. O sea, yo eso no lo había visto en los 30 y pico años que llevo siguiendo al Valencia. He visto otras situaciones, seguramente algunas más complicadas, pero lo de ayer a mí me llamó muchísimo la atención. Dicho lo cual, vuelvo a tu pregunta, no creo que le afecte.
Yo creo que...
Que la gente no sabe ya que... No, que ya no sabe qué hacer.
¿Cómo que? Efectivamente.
Cuando no sabes qué hacer, pues puedes confundirte o equivocarte o hacer cosas que a lo mejor luego te arrepientes, que no quiero decir que el que...
Yo no lo he visto ni mal ni bien.
No, claro, pero yo creo que cuando ya estás harto, cuando has pitado, cuando ya has dejado Mestalla vacío, cuando gritas en el 19, cuando sacas el cartel de Lico Ojón, cuando pide la cabeza de Baraja... cuando pitas a Guillamón, pues cuando lo haces todo, ya no sabes qué hacer.
Bueno, sí, 46.800, se quedaron 100, pues es un poco también el resumen de lo que estás diciendo, que la gente dice, ya, pero una cosa, ¿y para quién nos vamos a quedar aquí? Vámonos a casa que hace frío y son las 11 de la noche y mañana hay que currar. Y algunos lo ven como una crítica y yo lo veo como lógico, porque dices... Pero si es que no sirve para nada. Cuando han habido 15.000, tampoco ha servido para nada. Es un poco el resumen de lo que tú dices, que ya no sabes ni qué hacer con esta situación.
Al final, la pregunta de Fermín, hay una realidad, y es que no es lo mismo perder en Mestalla que perder fuera. Perder en Montjuic tiene su aquel, y la derrota fue muy grande, pero al final no deja de estar en un campo en el que el Barça te supera, sus aficionados celebran los goles, hay un grupo de valencianistas dolidos arriba, pero bueno, tú te pides perdón y demás. Pero yo creo que la carga emocional que se llevaron ayer los jugadores de la derrota del partido ante el Barça, creo que puede tener repercusiones mayores a las de la derrota del 7-1. Creo que
a mí me preocupa esa carga emocional es más peligrosa. El domingo. A mí, lo que ha dicho Rafa, yo...
¿De gente o de ánimo?
De gente seguro que está bien.
Vale, de ánimo te digo que sí, porque de yo inicio creo que mal...
Porque hay que resetear y el Valencia le tiene que dar a su gente 10 minutos de...
Yo creo que van a estar con el equipo desde la salida. Habrá, yo creo que pitada, pero después durante el partido, desde el que pite el árbitro hasta... Si el partido se sujeta, si evidentemente te mete 0-2 en el 20 en Lega... Entonces ya tenemos que quemar la falla.
Pero si te mete 0-1 en el minuto 4, ¿hay que quemar la falla o empujar para remontar 2-1?
Pues habrá bronca y después seguirán empujando como siempre hace Mestalla. Y luego habrá la bronca mundial. Esperemos que no, porque eso significará que el Valencia ha ganado.
Aquí hay que empujar. Unos consejos y hablamos del Levante.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Sonido de Valencia Remember the Arts. Festival Fallas 2025 ya a la venta. 1 de marzo desde las 16 horas. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ya a la venta tus entradas más económicas y por tiempo limitado. La mejor música y ambiente del Remember. Ya a la venta en www.sonidodevalencia.com. Colaboran Fotur, Actitud Mediterránea, Ayuntamiento de Valencia, Pro DJ.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha sido una derrota, no la queríamos. Los aguareros estarán tan contentos, pues ala, que lo disfruten. Parece que querían disfrutar de que cuando llega el momento clave parece que el Levante está fallando, ¿no? Y estaban repitiéndolo hasta la saciedad en algunos foros que me han llegado, entonces estarán disfrutándolo mucho, ¿no? Si hubiéramos ganado, se hubieran escondido bajo las piedras, pero es lo que tienen estas situaciones, ¿no? Entonces, nada, simplemente es para... Probablemente muchos no sean ni levantinistas.
Esto dijo el lunes, después de caer contra el Racing, Calero, señalando un sector del levantinismo. Hoy el míster, en la previa de visitar mañana la Rosaleda a las 6:30, ha seguido con esa guerra que yo no sé, Zamora, si es muy beneficiosa.
Yo no lo entiendo, porque como él mismo reconoció el lunes y ha reconocido hoy, él no, pero le ven las redes sociales, y entonces cualquiera ha podido comprobar que sentó fatal lo que dijo el lunes. Lo lógico, si lo quieres arreglar, es, hombre, como él ha dicho, utilizo palabras del propio Calero, que él es chulo y echado para adelante y cabezón y tal, bueno, pues a lo mejor pedir perdón no, pero hombre, suavizar el tema. Pues nada, o sea, yo, como tú dices, no entiendo por qué esta guerra no es beneficiosa para nadie. Pero en lugar de poner un poquito de paz, pues esta mañana mira lo que ha dicho.
Bueno, pues les hice un pequeño homenaje a aquellos negativos que, claro, como están siempre esperando a una situación, a ver si pasa algo malo, pues al final terminan acertando alguna vez, ¿no? Pero, bueno, por lo que me enseñaron de mensajes y demás, que yo no tengo redes sociales, ni me interesan ni las quiero, pero sí que tengo gente que me informa para no vivir de espaldas a la realidad, ¿no? Y es que lo que sucede es que están siempre en la negativa, ¿no? Y yo no quiero gente negativa a mi lado. Si son de tu club, que en este caso muchos no lo eran, no los quiero cerca. Y bueno, fue un comentario que parece ser que ha dado bastante juego, pero no era mi intención tampoco esa, y ya está. Pasamos página y a seguir hacia adelante.
Toca seguir hacia adelante, no meterse en polémicas, que yo creo que el levantinismo tiene que estar unido, que el equipo está, ahora se ha quedado fuera de la zona de ascenso, pero está muy cerquita de luchar por el objetivo. De cara al partido de mañana en la Rosaleda, nos has dicho que Cocho no va a viajar. ¿Con qué 11 afrontará este partido que se prevé de goles, ¿no? Por lo que vimos en la ida, Calero.
4-2, sí, 4-2 en la ida. Ha dicho Calero que también cree que va a ser un partido abierto, porque son dos equipos que van hacia adelante, atrevidos, y el 11, pues yo creo que puede ser este. Con Andrés en la portería, Manu Sánchez, vuelve Unai junto a Dela Pampín en defensa, con Rey, Lozano, Pablo Martínez y Carlos Álvarez, y por delante Brugué. Y imagino que volverá Morales al 11 titular.
Pues este es el 11 con el que mañana esperemos que el Levante asalte la Rosaleda y vuelva a meterse en la zona de playoff de ascenso. Recta final, que tenemos un fin de semana con muchas citas bonitas en la ciudad.
Diversión, juegos, regalos, el mejor ambiente rodeado de jugadas increíbles y emoción hasta el último segundo. ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Entra en valenciabasket.com y compra tus entradas para vivir una última temporada en la Fonteta que está siendo histórica. Ven a disfrutar del mejor baloncesto y vive una experiencia inolvidable.
Domingo 6:30 en la Fonteta, partidazo. El Valencia Basket, bastante mermado por las lesiones, recibe al FC Barcelona, pero estamos todos un poco pendientes de la lesión de Sergio de la Rea y si el Valencia Basket tiene que fichar o no antes del 28 de febrero, que es cuando acaba el plazo. Nos vamos hasta la Agencia EFE con nuestro comentarista Cope, Nacho Herrero, para preguntarle por esta cuestión. ¿Debe fichar el conjunto taronche ante la incertidumbre que genera esa lesión de la Rea? Nacho, muy buenas.
Hola, Fermín. Yo no ficharía o dejaría de fichar sobre la incertidumbre. Es decir, creo que el Valencia tiene que esperar saber si Sergio de la Rea se tiene o no que operar. Y en caso de que no se tenga que operar, yo no ficharía. Creo que el equipo tiene recursos y tiempo, ahora que la Eurocup va a parar casi un mes y algo, para hacer frente a esta adversidad. Pedro Martínez, recordemos que ya ha usado a jugadores como Pavi Badio o Jan Montero la posición de uno, así que yo creo que en estos momentos está más que bien cubierta con ellos dos y con Chris Jones y con Stefan Jovic. Ahora bien, cualquier resfriado, cualquier cosa un poco seria, tanto de Jones como de Stefan Jovic, sí que te puedo obligar a, si quieres ser ambicioso en el final de temporada, hacer un movimiento en el caso que la recuperación de Sergio de la Rea se complique.
Vamos a ver cómo evoluciona ese hombro de Sergio de la Rea en los próximos días. Esperemos que no tenga que pasar por quirófano y de la Rea pueda acabar bien la temporada. Hablamos de atletismo, Pedro, porque tenemos en el Luis Puig a algunos de los mejores atletas del panorama internacional.
En el Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2025, a partir de las 6:20 esta tarde, la primera prueba, la última programada a las 9:40, 10 menos 20, con los 60 metros vallas masculino. Ahí va a estar el valenciano olímpico Quique Llopis. El murciano Mariano García es otra de las estrellas, en busca de la plusmarca nacional de 800 metros. Y eso sí, Fermín, una baja sensible. Se ha caído del programa de hoy la saltadora Ana Peleteiro con un dolor en la rodilla. Entradas baratas, 5 o 10 euros para ir a ver a las estrellas nacionales de atletismo en el Luis Puig.
Y aparte, Pedro, una muy buena causa porque la recaudación irá destinada, o buena parte de ella, a ayudar a todos los afectados por la Dana. Así que yo creo que mejor ocasión para disfrutar del mejor atletismo que acercarse al Luis Puig. Y tenemos jornada en la Liga F, Iván.
Después de ganar al Barça, el Levante recibe al Real Madrid mañana a las 2 en Buñol. Entradas agotadas, son penúltimas a 2 puntos de la salvación. El Valencia, por su parte, recibirá en casa el domingo a las 12 al Costa Deje Tenerife. Son últimas a 8 puntos de la permanencia.
Pues ponemos aquí el punto y final a esta intensa hora de radio. Disfruten del fin de semana con la mejor compañía, con la radio. A ver cómo llegamos el lunes aquí, a ver qué nos hacen los equipos palencianos, que tienen citas importantes. Y yo desearle lo mejor a un fiel oyente de este programa, a Pablo Pérez. Mi amigo se casa mañana, todos los días se descarga de iVoox el programa, que sube Iván. Así que todo lo mejor a él y a Paloma. Adiós.